Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25, vamos en directo hasta las 4 de la tarde. Hoy es martes, hoy estamos en el martes previo ya a las fiestas grandes de Hogueras. Las esperamos con impaciencia. El martes que viene Alicante estará completamente transformada, así que hoy penúltima tertulia prácticamente de la temporada. Cerraremos aquí el 28 de junio. Vamos a ver qué os podemos contar para esa fecha, ¿no? Si el proyecto del Hércules está claro y definido. A día de hoy seguimos con muchas dudas al respecto. Sensación de que ni tan siquiera el propio máximo accionista Enrique Ortiz tiene claro hacia dónde quiere girar esta nave. Se mantienen todos los escenarios a día de hoy aptos. Y lo que ayer os comentábamos en Deportes COPE, ¿no? No se descarta ni una cosa ni la contraria. De hecho, se trabaja en ambos sentidos, ¿no? Mientras Enrique Ortiz sigue manteniendo contacto con algunos inversores, algún grupo que incluso podría ser extranjero, que estaría interesado en entrar en el club y adquirirlo. Paralelamente estamos muy pendientes de la salida de Paco Peña del Intercity. Lo comentábamos aquí en Deportes COPE, la salida del secretario técnico del Intercity el pasado jueves, creo recordar, y estamos a la espera de que el club pueda hacerlo oficial, el Intercity, su salida en los próximos días. Yo creo que a lo largo de la semana se sabrá, en tanto en cuanto el jueves el Intercity va a presentar de manera oficial su nuevo proyecto liderado por Juanfran Torres y por Jorge López, un proyecto que solo incluía en la columna vertebral del año pasado del ascenso a Primera Red al entrenador, a Gustavo Siviero. Hablo de lo de Paco Peña porque, bueno, pues parece que la opción que baraja Enrique Ortiz en el caso de que no venda y tenga que seguir al frente de la entidad o se mantenga al frente de la entidad es Paco Peña como figura seguramente más representativa de la parcela deportiva, evidentemente ayudado por otras piezas que iremos conociendo durante el mes de junio y durante el verano. En el caso de que eso se produzca, a día de hoy no sabría deciros si eso va a ser así o no. Enrique Ortiz tiene estas cosas, como no tiene el rumbo claro, pues trabaja en varios sentidos, lo cual evidentemente denota una constante improvisación en su gestión, que es la que al final te acaba llevando al desastre que a día de hoy conocemos, ¿no? Bueno, vamos a contar las últimas novedades en lo que al Hércules se refiere. Estamos pendientes también de otro lío. El jueves hay un juicio que había pendiente con el IVF, juicio en el que dirimen el IVF, la Generalitat y el Hércules el uso del estadio José Rico Pérez. Así que el jueves hablaremos largo y tendido de ese asunto que es importante, ¿eh? No es ninguna tontería. Estamos hablando de que si el juez da la razón al Hércules, el Hércules hasta el 2032 tendría uso preferencial del estadio Rico Pérez, es decir, durante los próximos 10 años no habría ningún problema al respecto. Eso sí, debería ir pagando el alquiler y las cosas que en muchos casos no se han pagado al propietario, que es la Generalitat, pero el uso preferencial lo seguiría manteniendo hasta 2032. En caso de que la razón se la den al IVF, el contrato no valdría ya y a partir de ahí tendría que elaborarse un nuevo acuerdo y un nuevo convenio entre el Hércules y la Generalitat para el uso del estadio. Ojito a eso, porque la relación no pasa por el mejor momento entre Illueca y el Hércules después de la denuncia de Fiscalía por ese presunto alzamiento de bienes de varios directivos del Hércules en el traspaso de Abde, en la salida de Abde al Barcelona. Así que tenemos semana movidita, con las dudas de Ortiz, que de momento no se disipan, con esa posibilidad de Paco Peña en el horizonte y con el juicio del IVF también programado para el jueves. Está al frente del sonido Quique Sánchez, hoy va a estar con nosotros aquí en la tertulia, aparte del equipo habitual de comentaristas. Enseguida saludo a Gonzalo Blanes, va a estar con nosotros el excapitán del Hércules, Samuel Llorca, herculano de nacimiento, y nos va a contar un poco cuál es su proyecto de cantera, el proyecto que ha puesto en marcha paralelamente, evidentemente, al Hércules. Que tome nota, si está Enrique Ortiz hoy o luego puede escuchar el podcast, que seguro que lo que aquí vamos a hablar hoy de cantera no le vendría mal, no le vendría mal al propietario del Hércules para empezar a construir un Hércules creíble. Aunque si no lo ha hecho en 23 años, yo ya lo doy por perdido. Creo que no lo va a hacer jamás en la vida. Quique Sánchez a los mandos técnicos, Carlos Cuenca con la producción. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes y a Samuel Llorca. Es día de tertulia, es martes 14 de junio. Bienvenidos a Deportes Cope. Hoy desde nuestro santuario gastronómico, desde el O de Oliver, que tanto os gusta a vosotros, ya nos lo hacéis llegar cuando venís, y ahora en Hogueras va a estar repleto también de herculanos y de oyentes de la cadena COPE. Bienvenidos, buenas tardes. Está por aquí Carlos Cuenca, como siempre. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
El acto de presentación del nuevo Intercity está programado para el jueves, ¿no?
Sí, el jueves, rueda de prensa con el presidente Salvador Martí, con el vicepresidente deportivo Juanfran Torres, recién llegado al organigrama del club, y junto al nuevo director deportivo Jorge López, recordamos, oficial desde ayer. Antes del jueves veremos si se hace oficial o no la salida de Paco Peña, que está a punto de hacerse oficial. Veremos si, como para ir al Hércules o no, como contabas tú la semana pasada y recordabas hace un momento. También se espera, no sé si antes, después o durante de esa rueda de prensa, la renovación de Gustavo Siviero, que está hecha. No sé si firmada o no, pero lo que no es seguro es oficial. Pero bueno, hay acuerdo desde hace tiempo. Solo estaba esperando el técnico argentino a que se termine de configurar la dirección técnica, dirección deportiva, que ya lo está. Así que pendientes de la salida de Peña, pendientes de la renovación de Gustavo Siviero, y a la espera el Intercity y el resto de equipos de Primera Federación de ver cómo se configuran los dos grupos de esta categoría. Se está hablando mucho de esto en las últimas horas, hay media España implicada ahí con equipos de fútbol. A ver si la península se parte en dos, en diagonal, norte y sur, como este año, o a ver si hay algún tipo de cambio a la hora de configurar los grupos. Digo que están todos pendientes, por ejemplo, de a ver a quién le caen los buenos de la Comunidad de Madrid, que llegan algunos con dinerito después de haber descendido del fútbol profesional, Fuenlabrada, Alcorcón y compañía, que yo creo que para los alicantinos, el Dense, la Nucía, Intercity y Alcoyanos, seguramente sea mejor que caigan en el grupo 1 y no en el grupo 2. Pero bueno, veremos, va a ser una categoría complicada y estamos a la espera de ver cómo se distribuyen los grupos y ver lo que contábamos ayer, si hay algún cambio o no con respecto a la fase de ascenso, a los derechos de televisión y todos esos aspectos que la Real Federación admite que hay que mejorar.
Está hablando Carlos Cuenca de los dos grupos de primera red. El Hércules es que está en segunda red. Y no hablamos de a ver qué distribución de grupo tiene el Hércules el año que viene. O sea, hemos llegado a este punto, ¿no? Que vamos a ser los últimos en enterarnos, ¿no? Del Hércules, dónde va a ir ubicado, porque ha caído tan abajo que a la federación ahora mismo pues tiene otras prioridades, seguramente. La prioridad está en enfocar esos dos grupos de primera red y el Hércules, pues bueno, a ver cómo distribuyen, ¿no? Los que se sienten ahí a valorar esa distribución del grupo del Hércules. Puede ser un grupo hasta complicado, si te meten con los catalanes y los baleares, la situación hasta sería compleja, ¿eh? Estaría el Valencia-Mestalla, es verdad que te quitaría Soucan-Murcia, pero luego estaría todos los equipos de Baleares, que hay alguno complicado, y equipos catalanes, que siempre son correosos y competitivos, ¿no? Entre ellos el Lleida, que ya ha empezado a planificar con nuevo entrenador, con Pepe de la Sagra como ayudante. En fin, hablaremos de la competición más adelante. Ahora, la verdad que ni nos apetece. Ahora mismo lo que queremos saber es hacia dónde camina el Hércules, si va a ser la misma milonga de siempre o va a ser un Hércules realmente distinto y novedoso. Bueno, ya hemos contado lo del juicio, el jueves estaremos muy pendientes de ese juicio entre Generalitat y Hércules. Esta mañana, por cierto, ha habido también rueda de prensa de Dani Adriasola, una de las piezas fundamentales del Lucentum, de la Fundación Lucentum. Tres pinceladas, abordaremos esta semana la actualidad del Lucentum, del nuevo proyecto de Lucentum. Ahí, digamos que tienen mucho tiempo para planificar, ¿no? Porque hasta el 1 de octubre no empieza, o la primera semana de octubre no empieza la liga, la pretemporada empezará en septiembre. Y bueno, se habla de fichas o piezas ya confirmadas para la plantilla, como puede ser Pedro Llompar, tiene contrato. Chapela, que ha firmado la semana pasada, también con contrato, y el joven Guille Marcos, ¿no? Hablaremos con Miguel Ángel Gil de todo lo que se cuece en el Lucentum. Ha habido autocrítica hoy de Dani Adriasola, lo cual está bien. Ha hablado de temporada decepcionante, que se han perdido las señas de identidad del HLA Alicante, que eso no puede ser. Un equipo que era aguerrido, competitivo, al que costaba mucho ganar. Este año ha perdido muchos partidos en casa. Creo que ha perdido más de la mitad de local en el centro de tecnificación. Ha perdido muchos, y que eso es inaceptable, ¿no? Para un equipo como la Fundación Lucentum, que este año se han estancado, se han hecho las cosas regular, y que el objetivo es mejorar desde esa fusión con Intercity, que se ha valorado positivamente, y se ratifica un poco el mensaje que se lanzó en el Lucentum cuando se produjo la fusión con Intercity, que ni se tocaban los colores, ni se tocaba el escudo, ni se tocaba el nombre, ni se tocaba nada de nada, que era una sinergia económica o una aportación económica de Intercity a Lucentum que le debería venir bien a nivel deportivo. Así que seguirá esa fusión, seguirá esa unión de los dos clubes y, en principio, un proyecto para estar en el playoff y que no pase otra vez lo de esta temporada. Son las 3 y 36 minutos, estamos en día de tertulia, hoy con Carlos Cuenca, como siempre, con Gonzalo Blanes, y también se viene el ex capitán del Hércules, Samuel Llorca. Así que a la XXL. Se espera ya nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo va? ¿Cómo empezamos la semana? ¿Cómo la terminamos prácticamente, no? Igual.
Sí, lo que pasa es que ya estamos vacunados, Juanfran, porque en otro momento te diría que estoy histérico de ver que no pasa nada. Pero bueno, es que Hércules ya nos ha enseñado que este es el camino que siempre elige Ortiz. Que luego además servirá de coartada, que empezamos tarde, que no sé qué, pero bueno, a ver, la única sensación que tengo es que por primera vez hay opciones, pero casi no me quiero ni ilusionar. Opciones, obviamente, sí, de que Enrique Ortiz se
vaya.
Somos
escépticos, somos escépticos.
Totalmente, totalmente, porque además...
Pero las hay, sí. Las hay.
Sí, sí, las
es
hay.
Verdad que otros años... teníamos la manifestación,
no,
y se acababa todo, ¿no? Y venía lo de Freisa, que era una bomba de humo, y aquello no salió. Pero ahora, de verdad, yo creo que sí que ese rechazo él lo palpa. Me consta que al alcalde Luis Barcala esta situación le empieza a incomodar sobremanera. Y bueno, pues estamos en ese punto de dos semanas decisivas. Lo que quede de junio va a ser decisivo para saber lo que pasa. Tú tienes esa sensación, pero no te quieres hacer ilusiones, ¿no?
No, yo tengo la sensación de que su entorno más privado le invita a irse porque no entienden el desgaste que está sufriendo la imagen de Enrique Ortiz para nada. Y el entorno social político, evidentemente, también le está invitando a irse. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo que tengo esa sensación, también sé que está llamando a unos y a otros para ver cómo puede formar un nuevo proyecto. Por lo tanto, no me acaba de casar una historia con la otra. Es impredecible. Claro, al final eso es una decisión personal y la va a tomar él. Entonces, todo lo que podamos decir nosotros es especular. Yo lo único que sí puedo afirmar es que hace un año o dos años esto no se podía ni comentar porque no había ninguna opción, y ahora la hay. Y eso ya es un paso. Ahora, que vaya a suceder este verano o que se vaya a demorar todavía más en el tiempo, es algo que soy incapaz, sinceramente, de acotar.
Hablábamos hace 10 días, creo, aquí en COPE, de esas, bueno, tres opciones que había a nivel económico para un relevo de Ortiz en la propiedad. Una se quedó por el camino y, al parecer, la opción americana o norteamericana de la que hablábamos es la que podría estar todavía sobre la mesa. Parece que podría ser más capital extranjero que capital nacional, pero no hay mucho más detalles al respecto. Lo único que podemos confirmar es que esa opción se valora y se escucha. Ortiz está escuchando esas diferentes alternativas. Pero, como dice Gonzalo Blanes, por otro lado, la salida de Paco Peña va un poco propiciada por lo que, aparte de que porque entra Juanfran Torres y Jorge López y querrán tener su equipo de trabajo, y Paco Peña era una figura vinculada a Quique Hernández, se habla de esa salida rápida de Paco Peña porque en el otro lado está el Hércules esperándole. Sí, Ortiz sigue al frente, sigue al frente.
Si y no, no sale del Intercity, yo creo. No, yo no creo que no. Paco Peña deje el Intercity.
Tú has tenido conversaciones con Paco Peña y no, te había dicho que su idea era ir desligado de Quique Hernández.
Y este año Paco Peña ha estado encantado en su primer año lejos del campo, en la Secretaría Técnica del Intercity. Por eso digo, tiene contrato, tiene una oferta de renovación, y yo creo que si la rechaza es para irse al Hércules. No creo que la rechace Peña para no irse.
También habrá que ver esa oferta de renovación, porque cuando uno quiere tener su equipo, me refiero a Juanfran Torres o Jorge López, pues la oferta a lo mejor es a la baja. Oye, mira, yo te la he hecho, me curo en salud que te la he hecho, pero si la cantidad
pero también es verdad que Peña
es baja, sé que vas a decir que no. Puede ser por ahí, pero yo sinceramente
cuenta
creo
con
que
el apoyo del presidente, por ejemplo, Salvador Martí, lo fichó como jugador y por eso tiene ese respaldo también, a ver qué pasa ahí.
Bueno, lo que nos llega es eso. El jueves ya lo comentábamos aquí, que Paco Peña ya trabaja en su salida del Intercity y el paso sería al Rico Pérez para estar en el Hércules. Estar en el Hércules siempre y cuando continúe Enrique Ortiz al frente de la entidad. Y por eso nos confunde bastante lo de Ortiz, ¿no? Que vuelve a jugar a dos bandas y vuelve a despistar a todo el mundo. A mí hay una cosa que yo creo que no se hará pública nunca, pero la realidad es que, lo hemos dicho, Quique Hernández, con todo el escándalo este de Fiscalía, ha paralizado cualquier incorporación al Hércules. Se lo ha pensado y se lo está planteando seriamente. Sabe que ahora mismo es marrón entrar en el Hércules en estas circunstancias, con el rechazo social que hay hacia Enrique Ortiz y todo esto. Ese rechazo, vamos a ver de qué manera le pudiera salpicar a Paco Peña si eso se confirma. Pero es cierto que en ese nuevo organigrama del Hércules, Gonzalo, había varias piezas. Estaba Quique Hernández, estaba Paco Peña y se hablaba de Portillo. Y no sé si para Portillo es más sencillo estar con Paco Peña que con Quique Hernández, ¿no? No lo sé. Lo digo porque no se va a hacer oficial esto nunca. O sea, al final, la sombra ahí de Portillo va a ser un poco como la de Enrique Ortiz. Oye, no figuro en ningún papel, no figuro en ningún sitio, pero estoy. Pues aquí puede pasar tres cuartos de lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo acaba eso en el caso de que finalmente se tome la decisión de que Ortiz siga al frente de la propiedad, ¿no?
Sí, va a ser complicado, porque lo primero, lo que tú has comentado, aquí había un plan establecido desde Navidad y era que Quique Hernández volvía, pero claro, volvía a un proyecto que no sabía si iba a estar en Primera o en Segunda Nacional. Aquí todo ha salido mal, ¿no? Fatal, porque no solo el equipo sigue en Segunda Nacional, sino que el escándalo este del tema de Hacienda, que todavía limita mucho más las constantes vitales de este equipo. ¿Qué pasa? Que Quique Hernández, y yo considero que si es así, es una postura inteligente, ve que no es el momento de regresar. Y probablemente Paco Peña también tenga dudas, Juanfran, porque ahora mismo entrar en el Hércules a pecho descubierto con un Enrique Ortiz dubitativo, sin tener claro cuál va a ser el presupuesto para dejar un club que acaba de ascender, evidentemente todos sabemos la historia, el Hércules, que Paco Peña ha jugado también en el club blanquiazul, pero hay que pensárselo, y yo creo que es lo que está pasando, ¿eh?
Sí, sí, y ojo que aquí todos sabemos lo que pasó hace bastante tiempo, cuando Paco Peña acabó en el Intercity. Le hicieron una despedida en el antepalco del estadio Rico Pérez, muy bonita, pero luego a la hora de meterlo en la parcela de Secretaría Técnica le ofrecieron una miseria. Y ahí Paco Peña quedó muy decepcionado con el Hércules. Luego todo el tiempo locura. Se ha ido suavizando esa relación, se han arreglado muchas cosas, pero Paco Peña no debe olvidar ese escenario, eso que pasó hace ya unos cuantos años, y ahora volvería al escenario del crimen.
De todas formas, Juanfran, Gonzalo, y mirándolo un poco desde fuera, y yo le tengo respeto y cariño a Paco Peña, además, me parece sorprendente que sea la única opción que maneja Enrique Ortiz. O sea, esto empieza a demostrar que ha perdido toda la credibilidad, porque el fútbol español es enorme y aquí lo que el Hércules necesita es un cambio radical, y parece que siempre volvemos a la ficha de partida, ¿no? Como si no tuviéramos más capacidad. Y la historia del Hércules también tiene muchísimas posibilidades y muchísimas opciones. Y tengo esa sensación, ¿no? Que está muy limitadito, ¿no?
Todo. Sí, que aquí son ciclos concretos, ¿no? Que siempre volvemos sobre lo mismo. Y una última cosa y cerramos y saludo ya a Samuel Llorca. Pero Paco Peña va a tener un problema también en este escenario, si se produce, insisto, que a día de hoy creo que quedan 2 semanas para ver qué pasa. Aquí no hay nada decidido a día de hoy, pero sí continúa Enrique Ortiz y la opción es Paco Peña, la sombra de Portillo va a ser gigantesca, gigantesca. Con Quique Hernández yo creo que eso está más limitado, porque Quique Hernández es alguien ya con mucha experiencia, con mucha personalidad. Recordamos que aquí ha dimitido 2 o 3 veces ya en el Hércules, es decir, que no va a aceptar muchas tonterías. Esa experiencia y esos años de bagaje Paco no los tiene. Y bueno, esa relación con Portillo existe y ese afán de que Portillo pudiera volver a aparecer en el Hércules desde la segunda línea podría estar presente. Así que no es un buen momento, insisto, no es un buen momento, aunque la decisión parece que Paco la tiene tomada, al menos la de salir del Intercity, pero lo del Hércules, sinceramente, creo que es un momento incómodo, de verdad. Pero bueno, Carlos, algo más de esto, poco más, ¿no? Esperar acontecimientos y a ver si del Hércules solo ha habido 2 comunicados...
Prácticamente iguales, ¿no? El lunes y el viernes.
Y en el club sigue Carmelo del Pozo, el todavía hasta el 30 de junio director deportivo. Ahí está, bueno, pues me cuentan que hablando incluso con los jugadores que han terminado contrato y que podrían interesar, pero claro, ya, esto es surrealista, Gonzalo. Sí, llama Carmelo del Pozo al jugador y el jugador que le va a decir, pero ¿quién es el director deportivo? No lo sé. ¿Quién es el entrenador? Pues ni idea.
Es que creo que no se le dice ni hasta exactamente lo que va a cobrar. Claro, es un poco surrealista, ¿no? Lo siguiente, o sea, lo único que se le dice es, oye, que el club va a contar contigo cuando tenga un proyecto para hacerlo. Ahora ya es la voluntad del futbolista de esperarse. Hombre, yo supongo que si no tienen nada súper interesante se esperarán, pero evidentemente si a alguno de estos jugadores les sale una oferta interesante la va a coger, porque lo demás vale pájaro en mano que cientos volando. Sí, es surrealista, pero es lo de siempre, ¿no? Ese el stand-by este que tanto parece que le agrada a Enrique Ortiz, de dejar pasar los días y cuando empieza el proyecto pues empieza tarde y con piezas que se han perdido por el camino y con frases como Paco López, ¿quién es Paco López? Y bueno, pues así nos va, sinceramente.
No hay hoja de ruta y vamos a golpes de improvisación. Está por aquí Samuel Llorca, que conocía mucho lo de Oliver, que no falla. Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Jofran.
Este sitio lo conoces bien, ¿no?
Sí, hemos venido alguna vez. La verdad que
un placer estar aquí.
Un trato fantástico y se come genial, así que bueno, invitamos a toda la gente que venga a comer bien y a disfrutar de un ratito agradable.
Decía Samu, he ido a reservar para el 23, que quería hacer mascletá, comida, luego un poquito de toros y tal, disfrutar del ambiente de hogueras, y dice que imposible, que está todo reservado. Es que es verdad, es que para hogueras está todo a tope.
Queda algo,
Carlos,
por la noche,
está
nos todo dicen, a tope. Pues si hay algún interesado, en las noches de hogueras queda alguna mesa, nos
vale,
dicen en Odeo.
Perfecto, perfecto. ¿Qué tal estás, Samu? ¿Cómo va todo?
Bien, ¿cómo voy a estar mal aquí con vosotros? La verdad que es un placer, bueno, compartir este rato con vosotros de fútbol.
Igualmente, hombre.
Tenemos una relación fantástica desde siempre y, bueno, intentar aportar nuestro granito de arena en esta tertulia y que los oyentes pues disfruten también de este ratito.
Nos va a contar Samu su proyecto, un proyecto precioso que está encaminado a 2 años a tener la mejor ciudad deportiva seguramente que haya en Alicante. ¿Es así?
Sí, de eso se trata. Al final vemos las carencias que hay en Alicante a nivel de instalaciones. Llevo tiempo queriendo hacer algo así. Tengo una persona a mi lado que tengo todo su apoyo, que vamos de la mano y bueno, estamos en ello, estamos en el proyecto y bueno, vamos para adelante con algo bonito para Alicante.
No es tan difícil encontrar gente con capacidad económica y gente con capacidad de fútbol, con capacidad para ejecutar el trabajo para la cantera, para chavales, Ahora no lo va a explicar todo Samuel Llorca, pero tiene una pinta fantástica ese proyecto que tiene entre manos y que en cuestión de 2 años lo vamos a ver muy cerquita de lo que es Alicante, concretamente en la zona de Bonalba, ¿verdad?
Sí, lo que es la ciudad deportiva es aquí muy cerquita de Alicante, a las afueras, pegadito al Hotel Bonalba. Y bueno, luego a nivel deportivo estoy funcionando desde hace ya un año el tema de la escuela, el tema de la formación para todos los chicos de Alicante, incluso de gente de fuera que me está viniendo. Y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas de poder aportar pues todo lo aprendido en mi carrera, ofrecérselo a toda la gente.
¿Tenías claro que querías dedicarte a los niños desde el principio, a la formación, o te apetecía más el fútbol profesional, pues no sé, la secretaría técnica, dirección deportiva o incluso entrenador? ¿Tenías claro que querías focalizar en los más jóvenes?
Sí, desde que fui padre empezó mi hijo a jugar un poco a fútbol, está jugando varios años ya en el Hércules. Pues bueno, veo un poco las carencias y la falta que hace pues poder aportar desde la humildad y el respeto hacia todo el mundo, lo que podemos aportar a esta profesión, a este deporte tan bonito y al fútbol base, que es tan necesario para formar jugadores para que sean futbolistas profesionales.
Hay buenos en Alicante, buenos jugadores en esas categorías. Lo digo porque alguno pensará que no, porque no los terminamos de ver a muchos en la élite o no terminan aquí. Hay buenos chavales, benjamines, alevines, tú que los conoces bien.
Pues mira, la verdad que llevo un año bastante metido con el tema del fútbol base, de todas edades, y hay un nivel muy alto en Alicante. De hecho, la prueba de ello es que algunos jugadores están yendo a la selección valenciana, algunos jugadores en la última década han sido futbolistas profesionales, podemos nombrar a muchos que han pasado por el Hércules, y tenemos que seguir creyendo en ello y confiando, y la gente que podemos poder ayudarles a darles todas las herramientas posibles para por lo menos que tengan las mismas que tienen en otros sitios, y para eso está RS5.
Esa es la academia de Samuel, de la que ahora vamos a hablar. Lo primero que te quería preguntar, los oyentes están pasándolo muy mal, los oyentes herculanos, que evidentemente se ven en segunda red, se ven sin proyecto, se ven con escándalos. Este no es el Hércules del que tú te enamoraste de bien niño, ¿no?
Pues la verdad es que no, Juanfran. Todos los que somos herculanos, alicantinos, que sentimos esto como parte nuestro, pues estamos tristes, estamos preocupados, porque vemos la incertidumbre que hay en el club, un poco no sabemos quién va a entrar, qué va a pasar. Han estado un par de años una dirección deportiva en la que ha realizado un trabajo que no ha salido bien, y creo que ya es el momento de un cambio más drástico desde la base hasta arriba, para poder convencer a la gente y sobre todo volver a ilusionarla y que crean en algo diferente.
Tú tienes a tu hijo en la base del Hércules. No sé si es incómodo hablar de eso aquí, pero decías, he observado carencias y quiero mejorarlas desde la humildad y el respeto a todo el mundo, pero quiero darle a Alicante algo que no tiene. ¿Te parece increíble que un club, el Hércules, con 100 años de historia, con 23 años de gestión de Enrique Ortiz, no haya pensado en ningún momento hacer una ciudad deportiva para cuidar la base? Y sobre todo una cosa, Samu, los niños, tú cuando eras niño querías jugar en el Hércules, era tu sueño.
Por supuesto.
Los niños ahora no piensan en ir a la cantera del Hércules, seguramente.
Bueno, hay muchos que sí, porque...
Pero otros muchos dicen...
De su casa, de los papás... Que
me toca pagar una pasta, no tengo campo, me van a... Es difícil ser del Hércules hasta desde bien pequeño.
Sí, cada vez va a costar más convencer a esos papás y a esos niños y ilusionarles en que crean y quieran jugar en Enrico Pérez. Para mí, de chiquitito, mi máximo objetivo era jugar en este estadio, lo conseguí y sigo... ilusionada de poder ir cada partido, y hay que convencer a la afición alicantina, a todos los chicos de fútbol base, de que su máximo objetivo tiene que ser jugar en este estadio.
Pero eso tiene un trabajo gordo, ¿eh? Porque la reputación está por los suelos ahora mismo. O sea, me refiero ya no solo del primer equipo, sino que al final, yo es que lo percibo, es que hay muchos niños que ya se van a otros equipos normalitos o humildes o recién creados,
sí,
antes porque, que al Hércules, ¿no?
Porque eso, Juanfran, al final la gente no es tonta y ve que en otros sitios están dando un buen trabajo y una buena formación, y bueno, la competencia es muy grande, y como tú no te vayas renovando y mejorando, pues cada vez te vas a quedar más atrás. Prueba de ello que en la cantera del Hércules, en casi todas las categorías, desde Benjamín están muy por debajo de lo esperado y bueno, creo que eso tiene que cambiar para poder alimentar el primer equipo.
¿Para ti ha sido tan complicado que te has dejado el fútbol cuánto? ¿Hará un par de años no llega, ¿no?
Sí, justo en la pandemia.
En la pandemia. Y ya estás con un proyecto hecho, o sea, proyectado. Ya vais a hacer un campo de césped artificial,
sí,
ya este.
Un centro alto en rendimiento, sí, para todos los. Pues eso, para todos los chicos que quieran tener de las posibilidades que en otros sitios, bueno, tener unas instalaciones propias, porque hay mucha dificultad con el tema de la Concejalía de Deportes, conseguir campos. Y bueno, pues creo en ello, confío en ello. Para eso también tengo un apoyo a mi lado importante y bueno, pues creo que eso, seguramente por febrero, marzo, como mucho abril, lo tengamos ya ese centro de alto rendimiento.
Gonzalo, cuando escuchas esto, ¿qué sensación tienes? ¿Alguien de Alicante? ¿Alguien que lleva el escudo por las venas, como Samuel, y va a montar antes una ciudad deportiva él con ayuda empresarial de aquí de Alicante? En Bonalba antes que el Hércules, me parece un disparate, o sea, me da mucha pena, es que me parece increíble.
No, es que para empezar Samuel tendría que estar en el Hércules y tendría que pedirle el Hércules que estuviera con ellos y hacerlo en conjunto. Yo creo que esta es la demostración evidente de que lo actual no puede seguir ni un minuto más, porque lo hemos dicho muchas veces, ahora mismo en este momento Enrique Ortiz no sé a quién le consulta para analizar si es Paco Peña el idóneo para ser director deportivo. Si lo pregunta Carmelo es una broma, porque lo acabas de despedir y no tiene a nadie más. Entonces, claro, que gente como Samuel, con proyectos como este, no esté a su lado, pues demuestra evidentemente que no puede seguir ni un minuto más al frente del club.
Así es, Samuel, te estaba escuchando ahora, que le parece increíble que no estés en el Hércules, ¿no? Con todo esto, ¿no?
Bueno, yo sabes que yo siempre he estado entregado a este club, lo he mostrado en muchos momentos y, bueno, de hecho, al principio de este proyecto deportivo formativo, me senté con el club, con la gente responsable de la cantera y...
¿Y qué te dijeron?
Nada, que no había posibilidad de poder ofrecer este servicio mío hacia toda la cantera. Y bueno, pues con la misma me fui a otro sitio, que me han abierto las puertas encantado, como es el Racing Acra, un equipo de barrio, como es el Heracles de San Vicente. Y bueno, pues sigo para adelante creyendo en lo que quiero hacer. Y bueno, para eso también quiero hacer este centro de rendimiento, para no depender en este caso de nadie y trabajar a mi manera y con esta ilusión que tengo.
Bueno, ahora hablamos, porque está el centro de alto rendimiento y luego esa ciudad deportiva en Bonalba. Una pausa antes de las 4 y enseguida seguimos con la XXL.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es. De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Boca Negra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo.
Hasta el 22 de junio, dos botellas de vino Pata Negra Verdejo de 75 centilitros y en la segunda te ahorras un 70%. Así cada una te sale a 3,24 euros. También encontrarás en oferta el tinto de verano La Casera botella de litro y medio a 1,99 euros.
En Uniformes Centro también queremos celebrar contigo nuestras fiestas grandes de Alicante. Pon cómodos y fresquitos a tus empleados. Solo durante este mes, pantalones de camarero y cocinero con un 5% de descuento a partir de la segunda unidad. Estamos en calle San Vicente 28 de Alicante. Uniformes Centro. Aprovecha y pon tu empresa guapa.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha. Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Vamos a llegar en segundos a las 4 en punto de la tarde. Vamos a seguir con Samuel Llorca, con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca, desde aquí, desde el O de Oliver, hablando de lo que hay que hacer, ¿no? En cualquier club, con cualquier proyecto para el fútbol formativo. No es tan difícil, simplemente hay que creer y rodearse de las personas adecuadas. Enseguida seguimos, de XXL. Bueno, Samu, cuéntanos ese proyecto. Se trata de un centro de alto rendimiento, que es lo más inmediato, lo que vais a hacer. Y luego, en un plazo de año y medio, dos años, ¿qué haríais en Bonalbo? ¿Una ciudad deportiva para quién dirigida?
Pues mira, la ciudad deportiva está un poco diseñada para fútbol profesional y para fútbol amateur, en el que vamos a hacer tres campos de césped natural con zona independiente, cada vestuario, cada gimnasio a pie de campo de césped natural, donde uno será como un estadio central donde habrá unas gradas para 3.000-4.000 personas, que es lo mínimo que te garantiza, o sea, que te obligan para hacer partidos oficiales, y luego una zona central donde va a haber cafetería, gimnasio, vestuario y demás, que va a ser la zona central donde va a dividir la parte amateur, que es donde va a haber campus de césped artificial para el fútbol formativo, para torneos, para, en fin, todo lo que es el fútbol formativo.
Es que con la carencia que hay en lo que es la ciudad de Alicante, es éxito seguro. O sea, me imagino a muchos clubes demandando esos, o reclamando, o pidiendo esos campos. Luego equipos profesionales de Europa que vengan a hacer pretemporadas aquí. Bueno, los que lo tenemos muy cerquita, el Pinatar Arena, que
vienen
funciona a la mil maravillas.
Al Pinatar Arena,
Oliva, Nova Gol,
a Oliva también,
a sí. Marbella, que está un poquito más lejos,
al Villaitana también.
Esto, Samu, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿qué inversión hay que hacer para eso que estás contando? Un centro de alto rendimiento en un sitio y cerquita una ciudad deportiva con todos esos campos.
A ver, cuesta el tiempo de uno quiera destinar, eso es lo más importante, y creer en lo que uno quiere hacer, eso es lo más importante, y luego a partir de ahí, evidentemente, que cuesta económicamente dinero. Pero para eso están las personas que
o sea, con 6 millones de euros se puede tener una ciudad deportiva como esta.
Claro, claro que sí, Juanfran, claro que sí. Mira, nosotros tenemos los presupuestos de todo.
De todas formas, perdona que te corte, no es a fondo perdido. Esto es un negocio, entiendo yo. Si tú pones 6, claro, o pones 4, pones 5, será porque luego todos esos equipos que van a ir ahí, ¿no? No deja de ser un negocio,
claro,
¿no? Una empresa.
Antes de tú hacer eso, tienes que hacer un plan de negocio. Claro. Estás a 20, 30 años, donde tienes que sacar una rentabilidad para amortizar ese dinero,
claro.
Ese dinero,
y en el
que
caso,
no estirarlo, vaya.
Y sí, yo trato de llevármelo al prisma herculano, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del propio Hércules, vas a trabajar mejor la cantera, los jugadores van a decir voy
casa.
A jugar en mi casa, las familias van a tener su cantina donde van a poder ver el partido, van a tomarse algo, van a pasar el día.
O sea, gimnasio,
a mí ha habido gente,
padres,
a mí ha habido amigos y oyentes de COPE que me han dicho, ¿sabes qué es lo que me daría, se me pone la piel de gallina solo de contarlo, lo que me haría sentirme más orgulloso del Hércules? Ya no es tanto un ascenso, ya no es tanto volver a jugar un derbi con el Elche o disfrutar del primer equipo, que también, evidentemente, eso es lo más importante. Pero solamente ver en la autovía una señal que ponga Ciudad Deportiva Hércules Club de Fútbol, y poder ir allí a ver al filial. Oye, el juvenil se juega el ascenso a tal, o se juega la permanencia en división de honor, o me han dicho que hay un chaval que juega en el cadete, que tomarte algo, ir a ver allí fútbol, que venga el
así es como se crea un club de verdad. Y Enrique Ortiz, en 23 años, todavía no se ha dado cuenta que es una inversión de 6 millones de euros o menos. O sea, es alucinante, Gonzalo. Yo de verdad que hoy, aprovechando la visita de Samuel, sobre todo celebrar que él haya creído en eso y que lo vaya a poner en marcha, me parece una pasada. Pero también para que desde el otro prisma y desde la otra parte se den cuenta de lo que han hecho aquí en 23 años.
Nada, escuchando a Samuel, lo primero es darle enhorabuena por el atrevimiento y por el proyecto, y luego es ponerte muy triste por pensar que el Hércules otra vez deja escapar una opción como esta, que es exactamente lo único que debía haber hecho Enrique Ortiz en estos 23 años. Lo único. Haber construido un proyecto de futuro, haber apostado por la base, lo que en otros clubes se ha hecho, y al final acaba, obviamente, mejorando el primer equipo. Pero es que además, Juanfran, estando en segunda ref, por desgracia, que es donde estamos, la cantera todavía es mucho más privilegiada, porque estamos hablando de un salto que no es tan alto como cuando tienes un equipo en la élite. Entonces, por mil motivos, este es el proyecto que tenía que haber cogido Enrique Ortiz, sin dudar, sin parpadear. No lo coge porque evidentemente no le gusta, y si no le gusta es imposible. O sea, podemos estar aquí 100 años más con él, que, bueno, 100 años no, pero no va a solucionarlo, porque no va a saber nunca que lo que hay que buscar es un proyecto. Entonces, ante esto, ya digo, por un lado, flipante lo que está presentando Samuel, por otro lado, es oportuno porque pone en evidencia aún más, si es que había alguna duda, que este señor no puede continuar ni un minuto más al frente del Hércules.
Y hablamos mucho del Villarreal, ¿no? Pues al final, veíamos como el primer equipo arrastraba al filial en aquel año.
Pero
el
Levante, ¿no?, la tiene también, por ejemplo. Sí, hablamos mucho del Villarreal, pero no es el único.
No. Todos los que están Valencia, en el fútbol profesional, todo el mundo, claro. No, tú lo sabrás mejor, Samu, todos los que están en el fútbol profesional tienen algo decente. El Hércules es que no tiene nada.
Yo en todos los equipos que he jugado, pues todos tienen una ciudad deportiva donde es su casa de toda la gente.
Valladolid, Alavés, Celta.
Santander, Celta. Todas, porque al final eso es tu casa. Y luego, en plan de negocio, pues ya vemos dónde se saca esa rentabilidad, porque la vas a sacar. Y bueno, es creer.
Tú esto que estás aquí presentando y de lo que estamos hablando, esto se va a hacer. O sea, sí, que esto no es humo.
No, humo.
Yo conozco a Samuel y yo sé que Samuel a mí no me va a decir, oye, que voy a hacer esto y luego dentro de año y medio le estoy buscando, oye, ¿dónde estaban los campos, Samuel? Van a estar, o sea, que esto es verdad. Y que haya tocado a la puerta del Hércules para bueno, pues decirle un poco esta intención, o y que el Hércules haya pasado olímpicamente, pues denota dónde estamos, que no es casual. Bueno, más cosas de ese proyecto, Samu. Hablabas de tres campos de césped natural y...
Tres campos de césped, dos de fútbol 11 artificial y tres de fútbol 7 artificiales. Y estamos viendo la posibilidad de que nos quepa un pequeño indoor de pádel, que está tan de moda.
Hombre, mira, ahí sí que voy.
Estamos viendo porque, bueno, al final, mientras que su hijo está entrenando, puede el papá entrenar en el gimnasio, puede estar jugando al pádel o puede estar tomándose un café o trabajando en la...
Qué maravilla.
En la zona de wifi, o sea que, bueno.
Está muy bonito eso.
Con mucha ilusión.
¿Te has basado en algún concepto para esto?
Pues mira, Juanfran, evidentemente hemos hecho un estudio de mercado desde en toda España, ¿vale? Y básicamente me he centrado mucho en mis vivencias en esta trayectoria profesional, en las necesidades de en cada ciudad deportiva que he ido, que le faltaba. Bueno, creo que al final el que tú tengas en un campo de césped profesional en las medidas perfectas, el cuidado de una de las mejores empresas, que puede ser Royal Bear, otra empresa, y que luego tengas la capacidad de que mientras que otro equipo esté de tu competencia entrenando al lado, ni te veas y tengas la máxima discreción, pues eso es algo muy, muy importante.
¿No te ves, Gonzalo, al Hércules llegando a un acuerdo con Samuel para que les dejen un campo de césped natural? Tendría guasa la cosa.
No, yo lo que veo, si se va
llegando a un acuerdo económico, le tocaría pasar por caja, claro.
Claro, no, yo lo que sueño es que cuando se vaya Enrique Ortiz, el que entre se siente con Samuel y llegan a un acuerdo. Eso sí, por supuesto, pero desde luego con Enrique campo, no creo.
Como el campo grande, el de los 3.000 o 4.000 espectadores y homologado, sea bueno, al que veo es al Intercity llamándote a la puerta, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, todo es hablarlo dentro de unos años, pues eso, entre 18 meses más o menos, para empezar a lo que sea construir, pero bueno, hay que empezar por algo y nosotros ya hemos empezado.
Muy bien. Pues esta es una de las noticias, ¿no?, que queríamos compartir con vosotros, este proyecto de Samuel, que también, bueno, pues denota que cuando uno quiere y cree, es posible hacer los proyectos. Bueno, para esto necesitas apoyos, obviamente, ¿no? Hay gente importante que te acompaña en este viaje a ti también, ¿no?
Sí, sí, yo monté una empresa con un socio que se llama Empresa Internacional Soccer Academy, ¿vale? Tengo un socio en el que, bueno, hemos invertido aquí dinero y aparte tenemos gente externa que nos va a ayudar en esta licencia de obra, en estos permisos, en esta construcción, porque bueno, es algo grande y uno solo no puede.
No era fácil encontrar terrenos en lo que es la zona más cercana, ¿no?
Es muy complicado, Juanfran. Lo que es Alicante, pues es complicado tanto a nivel económico como espacio. Date cuenta que esta ciudad deportiva va a tener 70.000 metros cuadrados y claro, en Alicante no es fácil encontrar este.
No, pero bueno, con Alba está relativamente cerca.
Que vamos a ver ahí, vamos a ver equipos profesionales europeos. Lo digo porque, por ejemplo, a La Manga va el Borussia cuando para la Bundesliga, o a Oliva, o el Tottenham, que ha venido por aquí alguna vez.
Claro, la parte profesional va muy, muy, muy enfocada a eso, a clubes profesionales que vengan a hacer su staff de pretemporada o en el parón de liga en las ligas extranjeras, o incluso club de aquí, como hemos hablado, el club Intercity o cualquier equipo que quiera entrenar en algunas instalaciones, en el que tienen todos los cuidados y todas las necesidades para el deportista, y bueno, nosotros vamos a poner al servicio de cualquier club.
Antes muchos se iban a Suiza y es verdad, ahora es verdad que hay muchos equipos que no hace el tiempo que en Suiza, pero muchos acaban aquí en Alicante o en el Mediterráneo, en pretemporadas y en los parones de las ligas.
Bueno, es que yo recuerdo también a Quique Hernández con esta guerra mucho tiempo, y a lo mejor uno de los detonantes también de la salida de Intercity es que no se haya terminado de avanzar en ese proyecto. Quique era obsesivo, yo llegaba a ver planos de Quique Hernández tratando de convencer a Enrique Ortiz de hacer una ciudad deportiva, y hablo en la etapa de entrenador, la última, estamos hablando, pues sería 2012-2013, antes del descenso a Segunda B. He visto planos ya del proyecto para presentarlo y al final siempre había una excusa o siempre había un momento para aplazar ese proyecto, o sea que al final lo que está consiguiendo Samuel me parece una notición para la ciudad de Alicante y una cosa súper necesaria. Es un modelo de éxito, lo hemos visto en el Pinatar Arena, lo vemos en Oliva también funciona muy bien, ¿no?
Y eso que Oliva no es su fuerte, ellos están más enfocados un poco en la épica de caballos y demás, pero bueno, ahora sí tiene una rentabilidad grandísima con los campos, tiene unos campos que están magníficos, el hotel, la playa, al final Alicante tenemos 300 días de sol, tenemos un aeropuerto que
encima vosotros vais a tener la opción del hotel también muy cerca, ¿no?
Muy
el
cerquita, Bonalba. Habrá más hoteles seguramente que tendremos acuerdo, pero ese hotel está muy, muy, muy cerquita y claro, vas a poder ir andando a los campos y eso es fantástico.
O sea, para que la gente se haga una idea de la ubicación, será andando desde el Hotel Bonalba, andando, podrías ir a esos campos de entrenamiento.
Mira, las pretemporadas mías, por ejemplo, de cualquier deportista, siempre han sido muy así, cerca de un campo de golf o un hotel, donde haya un campo de fútbol. ¿Por qué? Porque bueno, te despiertas, desayunas y ya andandito te vas a los terrenos de juego, haces tu trabajo y andandito vuelves a descansar para luego a la tarde volver a entrenar, y bueno, tienes que tener cerca una zona para descansar.
Fantástico, es una idea absolutamente genial. Bueno, volvemos a hablar del Hércules, esta incertidumbre. ¿El Hércules deberíamos construirlo en esta categoría, en Segunda Federación, desde la base, o sea, desde este proyecto mismo que tú estás hablando, sería un buen punto de partida? O sea, ahora mismo ya yo creo que la gente entendería un Hércules normalito en Segunda Ref, con gente de Alicante, con gente de la cantera, pero invirtiendo mucho dinero en esa ciudad deportiva.
Yo lo veo así, Juanfran, desde mi humildad.
Porque aquí, porque la otra opción es seguir hipotecándolo todo al primer equipo.
Sí, pero sí, vuelves a subir, Juanfran, y si no tienes bases, volverás a caer. Yo pienso así. Para tú tener una trayectoria y consolidarte en una categoría profesional, tienes que tener unas bases, por si acaso hay años malos deportivamente, donde agarrarte. El fútbol base en todas las canteras del mundo. Tienen las canteras potentes donde salen jugadores, y los que no, todos no te valen, pero los que te valgan para arriba, pues son jugadores que te vas a aprovechar. Vemos el Celta, tenemos a Hugo Mayo capitán, tenemos a Gaspas, Rubén Blanco, no me acuerdo más. cada año tienes a 4, 5, 6 jugadores en primera, pero tienes el División de Honor peleando por ganar la Liga de Campeones, tienes a la cantera en todas las edades, los mejores equipos de España, entonces claro, al final...
¿Cuál es tu modelo de cantera? O sea, para un club, que ahora mismo tú ya trabajas al margen, pero... ¿Tienen que pagar los jugadores por jugar en un club? Porque eso es lo que estamos viviendo en el Hércules desde hace... en esta era Ortiz. O sea, hay que pagar y no poco. O sea, ¿cuál es el modelo que tú has visto en otros sitios? ¿Pagan los chavales de la los buenos de esa provincia por jugar en el Celta, en el Valladolid, en el Racing, en el Alavés, pagan?
No, Juan Fernández, si tú quieres tener los mejores, no puedes pagar. Yo entiendo que tengan luego una academia, como todos estos clubes que hablas la tienen, el Villarreal la tiene. Tiene la Fundación Villarreal o una academia que son jugadores con un poquito menos de nivel, ¿vale? Donde también se siguen formando con la misma metodología de trabajo para poder conseguir estar becado y estar en por decirlo así, en la zona más donde ya no pagas y donde tienes un servicio diferente, pero si tú quieres tener los mejores, tiene que estar becados. Y luego puedes tener una fundación donde pagues y donde des también el derecho a que vistan la camiseta del Hércules, porque es muy bonito jugar con esta camiseta, pero si quieres tener los mejores, no puedes pagar. Es imposible, te lo va a quitar el otro equipo que pague menos o te lo va a quitar uno que lo beque. Y es así. No lo veo de otra manera.
Y a día de hoy en el Hércules pagan todos hasta División de Honor o juveniles,
sí, hasta
¿no?
juveniles creo que es. Imagino el fútbol 8 entero y el fútbol 11 no sé hasta qué edad, pero vamos, es lo que digo. Al final el fútbol 8 tienes que formarlos, que estén en una edad, que son esponjas, que hablamos cuando somos padres, para lo bueno y para lo malo. Y si tú le das una formación con 8, 9, 10 años buena, pues cuando tengan 14 van a estar con unas bases que no van a tener si no se lo das.
Así es. Yo, Gonzalo, no sé si tú percibes eso que hablábamos antes, ¿no? Los niños antes siempre querían jugar en el Hércules, en la cantera. Ahora ya no es tanto ese sueño, ¿no?
Sí.
Al final vas a cualquier equipo de reciente creación que te da más cariño,
yo creo
más
que
medios.
Los niños sí, pero los padres, que son los que conocen también perfectamente la realidad del Hércules, dicen... que aquí son todo dificultades y a lo mejor le dicen al niño, oye, si vamos a este que tiene acuerdo con el Villarreal,
pues
y lo mismo
también tiene
de amarillo.
Razón, Carlos.
Juanfra, mira, en el fútbol 8, por ejemplo en el Hércules, se entrena en un cuarto de campo y dos días por semana. Dos días por semana.
Un cuarto de campo.
Son 8 al mes, 80 al año. Eso no es entrenar. Es imposible que los niños puedan mejorar, tener más conceptos. En fin, ya no hablo de si son más buenos entrenadores o menos buenos, pero necesitan entrenar
las
más,
condiciones
con mejores
de trabajo,
condiciones,
claro,
con mejor material, con más espacio, con...
En un cuarto de campo, dos entrenamientos a la semana.
Dos entrenamientos por semana. Que no te da, Juanfran.
Gonzalo, es realmente, sí,
no,
es que... a mí esto me parece...
No, es lamentable. Pero es que
pagando 800 euros, ¿eh?
800
claro,
euros. Al año.
A la pregunta que me hacías antes de que ahora si percibía que los niños pues ya no tienen esa sensación de que quieran jugar en el Hércules, hay algo peor y es los que entran al Hércules al año siguiente te dicen lo voy a sacar. Eso es lo que verdaderamente te decepciona. O sea, hay padres y niños que sí quieren jugar en el Hércules, pero claro, cuando están un año ven lo que pagan y ven lo que reciben y dicen, yo aquí no quiero seguir porque estas no son las condiciones para que un niño mejore, trabaje y progrese, y lo deja para irse a un club de barrio. Pero es que hay más. El otro día, yo no voy a decir el nombre, evidentemente, vi a un técnico que trabaja en el fútbol base y le dije, ¿ti no te interesaría ir al Hércules? Y me mira y me dice, no me quieras tan mal, es que los técnicos tampoco quieren
es
ir
que
allí a trabajar.
Esa imagen.
Pero claro, eso es lamentable, eso es verdaderamente lamentable. Ya digo, niños que quieren jugar en el Hércules
concepto...
y se salen.
El concepto que tienen los padres y el que tienen los profesionales que podrían ir a trabajar y aportar su capacidad como técnicos es tan malo.
Que tú lo has dicho también, profesionales. Los profesionales cobran. Y si eres un buen entrenador de fútbol 8, de base, de niños de 8 años, tendrás que cobrar bien, ¿no?
Y luego, el mal rollo que termina generando, que al final, oye, tú todo el mundo sabe que paga un niño por jugar en el Hércules. Y dices, ¿y a mí qué me estás dando por entrenarlos?
Lo que paga uno un año,
claro,
te lo da para ti todo el año.
Claro, es que eso, no, eso
y el
es
resto para mí.
Eso es una barbaridad, ¿no? Evidentemente es un desastre. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Esa sería la manera de arrancar. Tener una base creíble, becada, que tú apuestes de verdad. ¿Qué puede costar, Samu, más allá de las instalaciones que habría que hacerlas, ya hemos hablado de que 5 o 6 millones de euros o incluso menos, pero bueno, una cantidad importante para hacer unas buenas instalaciones para entrenar la cantera, pero lo que es el trabajo de cantera, que cuando tú te sentaste, tocaste a la puerta del Hércules, ¿qué dinero entiendes que hace falta invertir para tener técnicos, tener a los chavales becados que no tengan que pagar, los que sean buenos, o tener esa otra parte que te aporte ingresos? ¿Qué puede costar una cantera al año?
Pues
bien llevada. Pues sin campos, hablo solo de...
Mira, aquí los clubs en Alicante, en la Consejería de Deportes, no pagan. Es decir, o sea, te estás ahorrando al año 0 euros... Si no estás pagando por tener campos.
O sea, tú,
en este caso, el club este año no paga nada.
No paga instalaciones.
No pagas. Pagas, creo que es 1 euro o 2 euros. O sea, no pagas. Entonces, te estás ahorrando muchísimo. Si partimos de la base que no has invertido en los campos, que lo que tenemos actualmente, la inversión, pues lo que te gastes los técnicos, en algo de material, porque no tienes nada, tienes 4 balones y 2 chinos, y luego, evidentemente, tienes gente que no le dé 100 euros. Si no, no va a tener las mejores profesionales. No se te van a ir a otros lados.
¿Qué hace falta? ¿Dos técnicos por equipo?
Dos técnicos por equipo, en lo que, por ejemplo, para mí, modo de verlo, uno que se ocupe más de la parte ofensiva y otro más de la parte defensiva. Porque así es la mejor manera de que poder los chicos mejorar en base a su puesto y luego hacer tareas conjuntas para seguir la evolución del juego. Pero primeramente, dividir los grupos siempre por parte defensiva y parte ofensiva.
¿150.000 euros puede costar esto, Samu?
Pues no lo he calculado.
200.000.
No te puedo decir una cifra exacta porque te estaría mintiendo, pero creo que hasta incluso menos que lo que estás diciendo.
O sea, para tener...
La ficha de un jugador de primer equipo para toda la cantera. Así de claro. Eso. Así se lo hice ver a Carlos, presidente del Valladolid. Teníamos un gimnasio que era un desastre y no teníamos un redactador. Pues quita una ficha que en segunda división, pues ya sabemos lo que se mueve, y tienes eso durante 5 años. Y un gimnasio para toda la vida.
¿Y te hizo caso?
Lo hizo caso y a los 2 años subieron a la primera.
Así de fácil.
Casualidad, ¿no?
Fácil, Gonzalo, ¿eh?
Sí, pero es que lo que es de verdad sangrante es que estemos en estas y que hayan pasado 23 años y sigamos igual, ¿no? Hay gente que dice que es que está secuestrado, pues sí, igual es una forma de expresarlo, ¿no? Pero claro, es que es muy muy duro, porque además todo esto al final daña al equipo. No solo porque no salgan jugadores para el primer equipo, que también, sino por lo que significa, ¿no? Para la imagen del club. Además, ahora estaba hablando Samuel de cantidades, bueno, pues no es por hurgar en la herida, pero con el traspaso de Abde, que pertenecía a la fundación, según el club, ya había claro, para 10
sí,
años.
Si tanto sacamos pecho con que era dinero de años, la fundación...
Para tener buenos técnicos, para hacer las cosas bien y para buscar otras instalaciones, porque el tema de instalaciones municipales en Alicante tampoco estamos para regalar, y es lo que ha explicado Samuel, que es muy triste que no tengas ni siquiera un campo completo para poder trabajar en fútbol 8 y de que hacer la cuarto de campo, y que tengas muy pocas horas limitadas. Entonces yo creo que todo eso, lo que no puedo entender desgraciadamente ya creo que no lo va a solucionar, evidentemente, es que todo esto esté pasando y que no se tome ninguna decisión. Pero claro, al final aquí la gente pasa, se va, se aburre, y luego intentamos poner el foco en que no hay que ponerlo. Aquí el foco está muy claro, es el propietario y es el que ha estructurado este Hércules, que no va a ningún sitio.
Simplemente rodearse de gente profesional.
Pero si además la tiene,
si es que,
lo tiene,
o sea,
todo
que,
al lado,
que ya
ahora
tienen,
mismo,
que han
Juan,
tenido,
qué fácil es, que mañana que mismo le tendría que llamar a Samuel. Después
tanto,
de esto,
o sea, al final es sencillo, gente que ha vivido el fútbol, que sabe desde bien pequeño qué hace falta, qué valora un niño cuando tiene 7, 8, 10, 12, 14, cuando llega al primer equipo, qué necesita, incluso estar en el primer equipo, qué necesito de máquinas de recuperación, de gimnasio, los medios, no todo hipotecado a jugadores caros o no caros, pero todo a jugadores. Y ya está, no hago nada más, ¿no? Es que un club es mucho más que eso. Mientras el Hércules solo lo hipoteque todo al primer equipo, pues habrá un día que salga cara. A lo mejor, pues ya por cuestión de probabilidad, habrá un día que a lo mejor subes. Pero lo ha dicho Samuel, te caerás.
Sí, ha pasado ya, Juan.
¿Te caerás?
Ha pasado. O sea, que yo he estado jugando en segunda con un proyecto fantástico que recién había en baja de primera. Y bueno,
pues Sergio,
eso se desmanteló en un año. Y era un proyecto de la hostia. Con perdón de...
Sí, sí, no.
Es así, y no duró nada. Un equipazo, estuvimos a punto de conseguir el objetivo, pero igual o lo mantienes otro año más y hubiéramos subido. No sé. confiar en un poco.
Bueno, un poquito de publicidad. Samu, los padres que están escuchándote y que les encanta tu pasión por el fútbol formativo, por tu proyecto que vas a emprender, que ya has emprendido y que vas a desarrollar en años venideros de mejor manera todavía, ¿qué hacéis exactamente? O sea, hacéis perfeccionamiento, ¿no? Os dedicáis a perfeccionar a los chicos, a darle ese toque que a lo mejor en sus clubes no pueden tener, ¿no?
Sí, evidentemente en un club, bueno, pues cuando juntas a 14, 16 jugadores, pues no puedes trabajar ciertas cosas porque tienes que pensar en el objetivo del resultado del fin de semana y te dejas la formación, que es la tecnificación individual, un poco la coordinación y psicomotricidad, el aspectos mentales de competir, saber competir, bueno, sí, en fin, una serie de cosas que, claro, que si no se las das, pues nunca la van a poder conseguir. Hay algunos que la desarrollan por sí solos, pero es difícil.
¿Dónde pueden informarse o dónde pueden apuntarse, ir a verte o ir a ver a
Tenemos
a tu equipo?
La página web,
RS5 Soccer,
y tenemos Instagram también, y bueno, y hay un teléfono de contacto donde pueden contactar y siempre estamos disponibles para ayudar.
Llevas un año, ¿no? Con esto.
Un año justo ha hecho ahora, Juanfran, en julio. Un chico que vino de Canadá a entrenar con nosotros y así empezamos. Paco Esteban, internacional sub-16 también. Bueno, empezamos así un poquito con ellos y unos chicos de Alicante y bueno, creciendo con... Y con muchas ganas de seguir haciendo.
Y habéis ganado un torneo importante, ¿no?
Sí, un torneito que han hecho aquí en San Vicente, que hace Origen Sport. Y bueno, el equipo campeón de aquí de la provincia, que en este caso la Livina de la Cross, jugamos la final con ellos y ganamos. Bueno, la verdad que es bonito ver a los chicos que los seleccionas cada uno de un equipo y bueno, las caras de ilusión y de felicidad que tienen cuando ganan el torneo, pues es la mayor satisfacción para uno.
Samuel, un placer tenerte con nosotros y que escuchar a alguien que ama la cantera y ama este deporte como tú nos ayuda también a comprender cuál debe ser el trabajo formativo y que no tenemos desde siempre en Alicante, ¿no? Que es verdad que llevamos 23 años con un nivel muy pobre y aún así salen chavales buenos, ¿eh? Hemos visto a Kiko Femenía, hemos visto a Miguel de las Cuevas, hemos
visto Muñoz.
A Alex Muñoz, a Raúl Ruiz también.
Está un paso de primera, por cierto.
Abde, o sea, que fíjate, sin mimar nada o prácticamente nada, unas condiciones las que todos conocemos, salen jugadores. Imaginaros lo que podría ser el Hércules.
No, lo ha dicho Samuel, jugadores de hay equipos de primera que su base es la cantera. La Real Sociedad, el Celta, el Villarreal,
el Athletic Bilbao,
el Athletic de Bilbao, el Villarreal, el Sevilla, el Betis,
el español,
porque esto yo entiendo que alguien que llega nuevo y que lleva dos años o uno o tres, ostras, no ha caído, no se ha dado cuenta, la urgencia del primer equipo te devora y... Pero cuando llevas 23 años y te las has pegado de todos los colores, que no te pares un segundo a decir, aquí, este es el camino. O sea, me parece ya, pues, lo que dice Gonzalo, ni un segundo más.
Sí, cambiar la versión, cambiar el mensaje. Juanfran, yo creo que es cambiar el mensaje y cambiar la versión y que la gente vea que de verdad hay un cambio. Un cambio tiene que ser drástico y es así, no hay otro.
Un placer, Samuel. Sigue con esta pasión que nos alegra verte. De la rodilla, ¿qué tal?
Bueno, ahí vamos.
Madre mía, ¿cómo tienes eso?
Para ayudar a los chicos puedo aún. Muchas gracias, Juan.
Un abrazo muy grande. Bueno, Carlos, vamos cerrando desde aquí. Espera semana intensa, ya lo hemos comentado, con el Intercity el jueves, el juicio del Hércules el jueves. Mañana más deportes, 3:25. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Gonzalo, un placer como siempre. Gracias por estar en esta penúltima tertulia ya de la temporada. Vaya temporadita, Gonzalo.
Se ha hecho larga, pero bueno, aquí estamos. Igualmente, un abrazo.
Un abrazo muy grande, gracias. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y dos minutos de radio en directo. Mañana volvemos, 3:25. Hasta aquí la tertulia XXL. Hasta mañana, gracias, adiós.